es en la actualidad subdirector de Radio Nacional y es escritor. Y acaba de escribir un libro, Néstor Kirchner, No les tengo miedo. Estamos en comunicación con Gustavo Campana. Gustavo, muy buenos días. Marcelo te saluda. ¿Cómo estás?
Hola, Marcelo. Un gran abrazo para todas las compañeras y compañeros de la radio y muchas gracias por el llamado.
Bueno, contanos un poquito en qué consiste el libro Néstor Kirchner, No les tengo miedo. Vi un avance, Alejo me mandó un avance, lo estuve viendo y como que, no sé si es así el libro o fue este avance a propósito como para meterte en el tema, que se mezcla historias con la actualidad. Se va mechando tiempo pasado con tiempo presente.
Sí, a ver, uno está absolutamente convencido que todos los secretos de el presente y el futuro están guardados en el pasado. Y entonces cuando vos revisás el pasado, lo que estás encontrando son situaciones del presente, son causas permanentes de efectos del presente. Entonces uno tiene, me parece, la obligación periodística de estar haciendo esos linkeos, esos puentes, para poder terminar de explicar algunas situaciones. A veces el presente es el último fotograma de una película muy larga y la obligación que tiene el periodista es de contar toda la película para que se entienda el fenómeno en su totalidad, el cuerpo entero. Por eso es esas aplicaciones de sube y baja todo el tiempo para que los jóvenes recuerden y los claro. veteranos recuerden y los jóvenes descubran.
Sí. Sí, porque te meten la historia en hechos, ¿no? Que pasaron, que te llevan y te metes de lleno y que querés más de esa información, recordar de esas situaciones. Algunas no son muy muy agradables que hemos vivido en nuestra historia, pero te metes de lleno y después saltás y decís, claro, por eso es este momento, por eso pasó esto, por eso se dijo esto, teniendo esa base.
Sí, sí, es un formato que está en todos mis libros y en algún momento para el editor era medio incomprensible y hoy ya a esta altura del partido nos parece una mecánica bastante interesante. Vos podés saltear esos datos históricos y retomarlos cuando quieras y podés seguir con la lectura correlativa del hilo de la historia en el que estás metido y nada cambia. Lo que cambia es empoderarte de más información si vos recurrís a ese puente con la historia. Lejana, cercana, pero es para terminar de entender las causas que generan ciertos efectos, que es para mí la única forma de poder procesar la historia, la política, la historia económica, la historia social. Para mí no hay otra forma. Son caminos, ¿eh? Después cada uno.
Distinta la tipografía también.
Claro, sí, eso es una buena resolución. Es la historia de Néstor haciendo centro entre 2003 y 2010, para después linkear para atrás y explicar que las razones de ese tiempo político, donde primero como presidente, después desde el llano y finalmente como diputado, trabajó para cambiar la vida de millones de seres humanos, restableciendo modelo de país y fundamentalmente recuperando la palabra política. Entonces uno observa que es una constante en su historia y que más allá de la demonización que hicieron algunos señalándolo como una especie de arribista del campo nacional y popular, en realidad eso estuvo siempre en su matriz, siempre. Y lo que es muy importante a partir del 25 de mayo de 2003 es no haber traicionado su pasado, ¿no? No tenía toda la posibilidad de, en ese momento, de transición, de país destrozado, de hacer la plancha o enfrentar el poder real. Y decidió enfrentar el poder real. Y de esa manera comenzar a gobernar, terminando con privilegios y con esa arcilla ensanchar derechos. La verdad es que en ese sentido esa pelea es épica, porque no solamente son el capital concentrado nacional. Cuando uno dice enfrentar al poder real, está planteando señalarle a Bush a 10 centímetros de su nariz, no al Alca en Mar del Plata, y conformar con ese grupo de presidentes tan parecidos a sus pueblos, un tiempo latinoamericano único, ¿no? Un tiempo que esperó 200 años, con ese sueño de patria grande del Congreso de Panamá, de Bolívar y Monteagudo. Por lo tanto, Néstor es segunda oportunidad, Néstor es revancha, Néstor es la posibilidad de volver a soñar, de saber que es posible, lo que es un dato fundamental para muchos jóvenes, que pelear con el poder real no solamente asegura la derrota, sino que muchas veces el campo nacional y popular puede tomar a la utopía de la solapa, sentarla de prepo en una silla y convertirla en realidad. Eso sucedió más de una vez, no solamente con Néstor, digamos. Desde voto universal y secreto en 1916, con el radicalismo irigoyenista para acá, el campo nacional y popular nos vive dando ciertas sorpresas y asegurando que los tiempos políticos son imprevisibles. Y pese a lo que dice el destino, de repente encontrás un aluvión de derechos que pone las cosas en su lugar.
¿Por qué elegiste la frase esa para titular el libro?
Porque es la que mejor lo resume. El no le tengo miedo es una frase ante una formación del Colegio Militar el Día del Ejército del año 2006, que se está desarmando en su cara, ¿no? Entonces el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas ve esa actitud de nostálgico de la última dictadura, porque él está planteando la necesidad de terminar con el ejército de la doctrina de la seguridad nacional y comenzar rápidamente un proceso de reestructuración del modelo de país. Y vuelve al ejército sanmartiniano, al de Savi, al de Mosconi. Y entonces el No les tengo miedo es el mejor resumen de Néstor frente al poder real.
La avanzada del libro que leí, a ver, yo tengo 63 años, lo que más me atrapó fueron los inicios, sobre todo para tener en cuenta, no sé, por ahí muchos jóvenes desconocen esos inicios, los inicios en la política, o sea, cuando está en La Plata estudiando, la formación, junto con Cristina, cómo avanzan, cuando deciden irse a vivir a Gallegos por la situación difícil que se vivía en La Plata, esa marcha caminando que hacen para ir a recibir a Perón, es muy atrapante.
Sí, es una generación muy particular, hija de la resistencia peronista, moldeada en el revisionismo histórico, de Hernández Arregui, del Pepe Rosa, del Colorado Ramos, de Eduardo Luis Duhalde, de Ortega Peña. Y son generación de posguerra, son hijos de la Revolución Cubana, de Vietnam, del Mayo Francés, del Concilio Vaticano II, de la encíclica El Progreso de los Pueblos, de la liberación de los países africanos, del Cordobazo. Hay sueños que tienen fundamento para cambiar de raíz muchas cosas, y hay una generación que se lanza a la militancia con sueños intactos, sueños debutantes, pero que están armados por un proceso que se vive en la Argentina entre el 46 y el 55, que les dice que se puede la creación de la industria nacional, que se pueden los derechos laborales, que se puede la soberanía política y la independencia económica, que se puede pagar la deuda externa, que se pueden estatizar las comunicaciones y básicamente los grandes servicios que prestaban los privados en materia energética, salvo el caso del petróleo. Todo eso se había logrado, oleoducto, gasoducto, represas hidroeléctricas, sueño de energía nuclear, el pulque, el rastrojero y buques de ultramar. Todo eso se podía. Entonces, tienen basamento, son parte del lucha y vuelve, de terminar con 18 años de exilio. No es poca cosa, a veces uno naturaliza y dice, el peronismo tuvo proscripto esos 18 años y después 7 y pico en la última dictadura. Del 55 al 83 el peronismo tuvo proscripto 25 años. y no da para naturalizarlo. Es un hecho complejo, que nos marca fuego, tiempo de golpes militares y de gobiernos democráticos con mayoría proscripta, una cosa muy difícil de digerir. Y esa generación está planteando un cambio, está planteando que habrá, solamente se podrá avanzar con estado de justicia, y cuando hablamos de justicia es distribución de la riqueza, es derechos laborales, es equidad, ¿no? Sueño nuevo que viene, yo te diría, de las mejores tradiciones políticas del siglo XIX, por supuesto beben las mejores tradiciones políticas del siglo XX y se convierte en este caso en realidad en el siglo XXI.
¿Cuándo va a estar el libro a la venta?
Ya salió ayer.
Ayer.
Así que ya anda dando vueltas de la mano de la gente de Coligüe, que es la que posibilita que nuestros sueños de que yo le llamo radio de papel a nuestros libros, porque son como una continuidad del trabajo que hacemos en radio, pero en otros tiempos y teniendo la posibilidad de profundizar, ¿no? Lo que no es menor, para mí es muy importante.
¿Cómo vivís el día de hoy, estos 10 años del aniversario del fallecimiento de Néstor?
Lo vivo como una gran reivindicación. Yo no puedo olvidar 2016 o 2017, cuando una locura se había apoderado de cierto sector político de la Argentina y con perfume del decreto 4161, no lo podés nombrar, no podés cantar la marcha, se volteaban sus bustos, se intentaba cambiarle el nombre Carlos Kirchner a lo que sea, y en esa brutalidad de intentar tapar la historia con un dedo, se vuelve a cometer un histórico error, ¿no? Es imposible terminar con la historia de esa manera, porque también es imposible pensar que hay un sector político que puede reinar solamente si termina con el otro, porque es el espejo que, lejos de legitimarlo, lo denuncia, ¿no? A la teoría del derrame, al endeudamiento permanente, a la muerte de la industria nacional, a la desocupación de dos dígitos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, que hoy yo te estoy hablando desde mi lugar de laburo en Radio Nacional, que hoy estemos pensando en 24 micros, uno por hora, recordando a Néstor, y el 30, dentro de 3 días, estemos con otros 24 micros recordando la victoria de Raúl Alfonsín, pone de pie muchas cosas. Básicamente a la democracia. Y te estoy hablando desde un lugar donde no se podía decir golpe cívico-militar entre 2015 y 2019. Se podía decir golpe militar. Porque lo de cívico era como una mancha en el tigre propio, ¿no? Entonces, no convenía. Hay que poner la historia en su lugar, con eso alcanza y sobra. Y sin eludir la verdad, la discutimos, pero la verdad está ahí. Discutimos, qué sé yo, con la subjetividad que tenemos por el simple hecho de ser sujetos, no más ni menos, qué sé yo, su conveniencia, su apariencia, pero nunca podemos negarla. Como diría Walsh, la verdad se milita, y después vemos.
Bien. Gustavo, te agradezco mucho este contacto, poder, sobre todo en un día tan especial, y poder contar justo con la salida de este libro interesante. Así que muchísimas gracias, éxitos con el libro, y bueno, estamos en contacto. Te mando un abrazo.
Abrazo enorme para todas las compañeras y compañeros de la radio, y el sueño de estar por ahí lo antes posible, como en cada una de las hermanas del país profundo, para trabajar para que cada uno de ustedes sea la mejor opción del dial local. Ese es nuestro trabajo desde acá. Gran abrazo y la promesa de estar ahí cuando se pueda.
Buenísimo. Un abrazo.
Gran abrazo.